Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Gobierno y comunidades deciden este martes el reparto de 200 menores de Ceuta. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y por lo pronto, Madrid y Galicia se quejan de ser las comunidades que más acogen y que menos ayudas reciben por hacerlo. Estamos hablando de 200 plazas de acogida para menores no acompañados que ya estaban en centros de protección de Ceuta, para así liberar espacio y acoger a los que llegaron la semana pasada a la ciudad autónoma. Una ciudad, la de Ceuta, que no termina de dejar atrás los incidentes. Este lunes, sin ir más lejos, la policía ha tenido que cargar contra varios manifestantes que trataban de entrar por la fuerza al hotel donde estaba Santiago Abascal. La policía ha tenido que lanzar salvas al aire y cargar contra los que estaban concentrados después de que estos hayan dañado la puerta de entrada al parador, donde Abascal había dado una rueda de prensa después de suspender el acto público que tenía previsto en esta ciudad. Estas personas han lanzado piedras y huevos contra los agentes, han roto las lunas de varios vehículos policiales y han provocado desperfectos en el mobiliario urbano. Los agentes han solicitado las cámaras de seguridad del hotel con la intención de identificar a los agresores, muchos de ellos marroquíes. El balance total es de un detenido y 7 personas heridas. Provocador se le llamaba a Santiago Abascal. La Unión Europea ha querido transmitir su apoyo a España en la crisis diplomática que está viviendo con Marruecos. Un mensaje de apoyo que se ha lanzado desde una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo en el que Bruselas ha aprobado además sanciones a Bielorrusia. Entre ellas, esta prohibición de las aerolíneas bielorrusas a sobrevolar el espacio aéreo comunitario y prohibirles también aterrizar en aeropuertos europeos. Además, se ha pedido a las compañías del continente que eviten sobrevolar ese país. Todo a raíz del secuestro de un avión europeo con el único objetivo de detener a un periodista disidente con el régimen.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y comienza un nuevo capítulo político para el gobierno de España que tendrá que volver a sentarse en la mesa de diálogo con Cataluña. Es decir, se volverá a hablar de autodeterminación y de indultos a los presos condenados por el procés. Sandra Senjo.
Coincidiendo con la presencia de los líderes independentistas presos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en la toma de posesión de Pere Aragonès hace unas horas, la idea de sus posibles indultos por parte del gobierno cada vez cobra más fuerza. Juan Carlos Campo es ministro de Justicia.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley y curiosamente en una ley desde 1870 y, por tanto, hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
Desde PP, Vox y Ciudadanos avisan de que acudirán a los tribunales. Teodoro García Egea es el secretario general de los populares.
Si el gobierno concede un indulto, el Partido Popular irá hasta el Supremo y hasta las últimas consecuencias para que esto no se produzca.
Según fuentes consultadas por COPE, el Tribunal Supremo emitirá esta semana su informe sobre los indultos, aunque ni su dictamen ni el de la Fiscalía son vinculantes. La decisión está únicamente en manos del Gobierno, mientras Aragonés va un paso más allá y pide directamente la amnistía para los condenados, que en ningún momento han mostrado arrepentimiento.
Y en los deportes, Luis Enrique ha dado la lista de seleccionados para la Eurocopa y no está ni Sergio Ramos ni ningún otro jugador del Real Madrid. Y según ha informado Manolo Lama en el partidazo de COPE, el de Camas está anímicamente en el peor momento de su carrera tras conocer que se perderá la Eurocopa. Por otro lado, las grandes novedades de la lista son Laporta, Azpilicueta y Pablo Sarabia. Además, en el partidazo de COPE ha estado Luis Suárez y ha hablado de su salida del Barcelona.
Te puedo preguntar directamente, ¿quién te trató tan mal? Porque el Barcelona es una palabra muy grande.
Obviamente que el presidente decirlo en la prensa en vez de llamarme a mí cuando en su momento querían que se quedara Leo, me llamaban a mí para que convenciera a Leo.
Todo, ¿te utilizaron?
Claro, y en el momento de comunicarme a mí, ¿por qué no me lo dicen a mí directamente?
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y la verdad que aquí nos acercamos a las historias humanas porque son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Nuestro objetivo es llegar a las 6 de la mañana, un ratito antes hay que dar en la del pulpo a Carlos Herrera y poco a poco vamos dando pasitos para acercarnos a esa hora. Pero déjame que te cuente que en Italia, el accidente de un teleférico este domingo, pues lógicamente mantiene en shock a todo el país. Ha sido en España también, que nos ha afectado un montón, imagínate cómo están en Italia. Es que de los 15 pasajeros que iban en el aparato, tan solo una persona ha sobrevivido. se llama Eitan. Tiene 5 añitos y viajaba junto a sus padres, junto a su hermano Tom, de tan solo 2 años, y sus abuelos, que habían venido de visita desde Tel Aviv. La familia al completo había montado en el teleférico para desplazarse desde la localidad de Stresa hasta la montaña de Matarone. Y como te digo, han perdido todos la vida, menos Eitan, que junto a Matía, otro niño de 5 años que también viajaba en el aparato, salió despedido y fue a parar a una zona de césped. Hombre, cuando los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar de los hechos, comenzó una carrera contrarreloj para trasladarlos a ambos al Hospital Infantil Regina Margherita de Turín. Matía acabó falleciendo y a lo largo de la tarde pues se intentaron muchas reanimaciones, pero no lo consiguieron. Sin embargo, Eitan sí sobrevivió. Y Eitan, cuando llega al hospital, estaba consciente y lo único que decía era: dejadme en paz, tengo miedo, dejadme en paz, tengo miedo. Tenía las 2 piernas rotas, además de un traumatismo en la cabeza y otro en el abdomen. Su estado a día de hoy es grave, pero todos los esfuerzos se centran en mantener con vida al único superviviente de esta gran tragedia. Ahora la justicia investiga por qué se descolgó el teleférico. Todo indica que estamos ante un suceso excepcional porque hubo un doble fallo. Primero la rotura del cable y después las mordazas de la cabina que debían evitar la caída. Así lo ha explicado Jan Puch, ingeniero industrial en Herrera en COPE.
Probablemente sea más extraordinario esto que te toque el Euromillón. Estoy convencido porque son dos acciones de seguridad consecutivas que se junten, es muy improbable.
Esto es una verdadera fatalidad que nos ha conmocionado a todos. Esperamos desde Poniendo las Calles que Eitan pueda recuperarse pronto. Desde aquí vamos a rezar todos, absolutamente todos, para que así sea.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles a este martes 25 de mayo de 2021. Lo hacemos en directo, estamos haciendo radio en directo. Nuestra Señora del Puy, Santos María Magdalena de Pazzi, religiosa, y Beda el Venerable, doctor de la Iglesia. Mira, quiero mandar un abrazo bien fuerte a Juan Prieto, es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León, es ponedor, y me cuenta que muchas de las farmacias de Castilla y León nos escuchan permanentemente, sobre todo las que están las 24 horas abiertas, y que, oye, que les mandemos un abrazo porque hay muchos ponedores en las farmacias. Pues claro que sí, por supuesto que sí, Juan. Un abrazo bien fuerte. Y atención, porque en unos segundos vamos a hablar con Álvaro Cruz. Es un joven que desde muy pequeño ha dedicado su tiempo libre a la cetrería. Esto es un arte que se utiliza desde hace miles de años para cazar y que hoy tiene otras muchas funciones. A ver qué nos cuenta dentro de un rato. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos queda hasta las 6 de la mañana?
Bueno, durante todo el programa escuchamos buena música, pero es en esta hora donde disfrutamos del artista de la semana. En esta ocasión hemos elegido a Franco Battiato para amenizarnos la sección y en un rato vamos a escuchar otro de sus temazos.
Genial, Bea, muchísimas gracias. La verdad que a las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias, yo creo que es muy buen momento para comenzar sabiendo cómo viene el tiempo para esta jornada. Mar Gómez, buenos días. Hola, Mar. Hola, Mar, buenos días. Bueno, no pasa nada.
Nos espera una semana bastante tranquila, hasta al menos el fin de semana, cuando podrían darse algunas tormentas. De momento, este martes tendremos nubes en el extremo norte y en el Mediterráneo, con posibilidad de algunas lluvias en el Cantábrico Oriental y en el nordeste de Cataluña. No las descartamos al norte de la Comunidad Valenciana y norte de Navarra, así como en otras zonas de Cataluña. Las temperaturas subirán en el oeste peninsular y tendremos viento fuerte en Canarias y de Levante en áreas del Estrecho. Máximas de 26 grados en Almería, 18 en Bilbao, 33 en Córdoba, 20 en Barcelona, 25 grados en Madrid, 22 en Palma, 21 en Segovia, 25 en Zaragoza, 21 en Valencia y 23 en Las Palmas de Gran Canaria.
Genial, Mar Gómez, muchísimas gracias. Te seguiremos leyendo en eltiempo.es y también quiero escuchar la cantidad de notas de voz que nos vais mandando al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Hola, Pulpo.
Hola.
Aquí voy otro día más. A poner las calles.
Bien.
Camino de la cafetería con el chocolate.
Venga.
Con churros.
Llamo
desde Córdoba. La ciudad más bonita del mundo.
Sí, señor. Muy bonita.
Y un abrazo muy fuerte.
Buenos días, Pulpo. Gracias. Aquí Hola. Trabajando toda la noche de Mercadona en Tenerife. Todo Saludos mañana. A todos los ponedores.
Buenos días, Qué ponedores.
Bueno. Hola.
Aquí un malagueño dándole el rojo camino de Valencia. Pues
genial,
nada.
Genial.
A pasarlo bien y gracias genial. Por el programa. Que a vosotros. Nos acompañáis bastante. Y viva España. Soy viva un España. Ponedor.
Muchísimas gracias. Mensajes que nos dejáis en cualquier momento del día y que escuchamos aquí en Poniendo las Calles en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el martes. Vamos a la entrevista.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, poniendo las calles. Enseguida haremos nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando ahora, mándame un mensaje a facebook.com/poniendolascalles con la palabra ronda por delante y me cuentas a qué te dedicas, a qué hora entras, cuándo sales y sobre todo por dónde andas, cómo estás currando a esta hora. Mira, en España solo hay que mirar al cielo para darse cuenta de la cantidad de especies de aves que sobrevuelan nuestro país. Es algo alucinante. Es verdad que algunas son aves de paso, como la canción de Sabina, y otras pues son como autóctonas. Bueno, pues hoy vamos a charlar con un joven que desde muy pequeño se interesó por los pájaros y hoy son parte de su vida. Y te aseguro que no exagero. Álvaro Cruz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por tu entusiasmo, por tu alegría y gracias por el madrugón. ¿Cuántos años tienes?
Pues mira, tengo 18.
¡Qué barbaridad! ¿Y a qué te dedicas?
Pues ahora mismo estoy trabajando, he empezado a trabajar hace muy poquito. Uh-huh. Y nada, pues ahora mismo estoy de mozo de almacén.
Ajá, perfecto. O sea que cuando no estás trabajando estás estudiando, pero vamos, normalmente el resto del tiempo ¿a qué te dedicas? Cuéntanos.
Pues sin duda alguna a mi gran pasión desde que era bien pequeñito, que es la cetrería.
La cetrería, qué barbaridad. ¿A quién le debes esa pasión?
Pues a mi familia en general.
Cuéntale en a los general, ponedores... Sí, sí. Claro, cuéntale a los ponedores, a toda la gente que te está escuchando en este momento, ¿qué es ser cetrero? Porque habrá mucha gente que le suene, pero que todavía no se hace una idea.
Uh-huh. Pues mira, para empezar, la cetrería, ¿vale? Es el arte de cuidar y adiestrar aves rapaces para uh-huh. la caza.
Uh-huh. Bien, bien.
Eso es muy importante.
Uh-huh. ¿Y para la caza de qué?
Pues para la caza de cualquier tipo de especie. De uh-huh. cualquier tipo de especie, por ejemplo, uh-huh. como el conejo, la liebre, paloma, uh-huh. perdiz, uh-huh. dependiendo un poco de lo que entrenemos a nuestro ave.
Uh-huh. Perfecto. ¿Es difícil domesticar, entrenar, preparar a un ave?
Sí que es bastante complicado, sobre todo con algunas especies como el azor o un gavilán, los halcones, esos requieren bastante más tiempo que si, por ejemplo, comparamos con un Harris, un águila de uh-huh. Harris. Suelen ser especies que es más fácil adiestrar, pero sin duda alguna son aves que en sus genes llevan ahí bien arraigado lo que es el ser salvaje. Uh-huh. Y es claro que es muy difícil, es bastante difícil y requiere muchísimo tiempo.
Me imagino, y paciencia, ¿no? Porque en algún momento, Álvaro, habrás dicho, pues yo a esto no me dedico, que esto es madre mía, hasta que yo domestique o prepare a esta ave, ¿no?
Hombre, a ver, está claro que como se suele decir, a que en algo quiere, algo le cuesta. Uh-huh. Y entonces, pues, a nosotros como nos encanta la cetrería, aunque sea muchas veces muy sacrificado, porque es que ya no es un hobby, una pasión que también, sino es una forma de vida.
Jolín.
Entonces, aunque sea una forma de vida, te tienes que adecuar muy bien a las rapaces, no a las rapaces a ti. Entonces tienes que adecuar a ellas.
Uh-huh, qué barbaridad. Hay que recordar a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, que Álvaro tiene 18 años y que ya ha dicho un par de veces que esto es un estilo de vida. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace sentir esa necesidad de estar cerca de las aves?
Pues sentirme libre, sentir felicidad, bueno. Sentir conexión con mi familia, porque claro, yo practico con mi padre y con mi madre la cetrería. Y entonces es una unión familiar, una unión con las aves rapaces, con el campo, con la naturaleza, que te hace sentirte realmente único, hace evadirte completamente. Cuando vuelan, tú te sientes libre, tú te sientes como si tú volases con ellas, ¿sabes?
Qué bien, qué bien. Oye, también el papel fundamental de muchísimas aves en los aeropuertos. Cuéntanos un poco por qué forman parte de lo que es la seguridad del propio aeropuerto.
Eso es. La cetrería sirve para evitar accidentes aéreos en los aeropuertos, también para mantener en un buen estado los campos de fútbol, para ahuyentar gaviotas en Mercamadrid y para hacer controles de fauna también. Sirve para muchísimas cosas que muchísimas veces la mayoría de las personas no conocen o no saben todo lo que la cetrería lleva o todo lo que... Uh-huh. Para todo lo que se usa, y es que encima a diario salvan vidas. Es una cosa súper importante que las personas no saben.
Claro que sí. Qué barbaridad. Fíjate, si no nos lo cuentas así, con esta claridad, a lo mejor no lo veríamos desde ese punto de vista, ¿no? Pero es verdad, salvan un montón de vidas, uh-huh. Y sobre todo, organiza un poco lo que es el ecosistema, porque también está muy bien que alguien ponga orden un poquito ahí arriba.
Eso está muy bien siempre, poner un poco de orden, como tú has dicho, porque claro, date cuenta que un bando de gaviotas, por ejemplo, de estorninos, cigüeñas, lo que sea, colisionando contra la cabina de un avión o contra los motores de un avión, podría causar en el despegue o en el descenso, podría causar un accidente muy grave, incluso mortal.
¡Qué barbaridad!
En muchos casos.
¡Qué barbaridad, Álvaro! Oye, una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención es ¿cómo se hace? ¿Cómo entrenáis el ave para que, ese ave rapaz acabe volviendo con el cetrero y no decida irse libre, quedarse libre por ahí arriba? Me imagino que es que hay una conexión directamente con el cetrero.
Sí, esa conexión se suele llevar al cabo del tiempo, porque cuando uno lo coge cuando es pequeño, ahí viene el amansamiento, que es como le llamamos nosotros. Ajá. Que es básicamente hacer que el ave se acostumbre a tu presencia y al final, durante el tiempo, ellos saben que tú eres el que le da de comer, claro. ¿Sabes? El que le organiza todo, por decirlo así, y al final te asimilan como un gran compañero, porque cuando las volamos, lógicamente vuelan completamente sueltas, y si vuelven, por algo será.
¡Qué barbaridad, macho! Es impresionante, Álvaro. Escucha una cosa, yo creo que ya en la Edad Media esto era muy normal, pero no sé a ciencia cierta desde cuándo se utiliza este método de caza, porque también es un método de caza.
Eso es un método de caza. Y mira, y es practicada en más de 70 países y tiene una antigüedad de más de 5.000 años.
Pua, madre mía, seguramente tú ahí no estabas, ¿eh?
No, ahí nosotros no estábamos ahí.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cuáles son las aves que soléis utilizar para entrenar, para preparar un poco y para conocer pues un poco más este mundo que ya me empieza a gustar?
Pues nosotros solemos usar para hacer controles de fauna y también para los campos de fútbol y todo eso, solemos utilizar las aves que son más fáciles de amansar lo que es al entorno. Porque hay aves rapaces, como los halcones, por ejemplo, que necesitan muchas hectáreas pues para poder volar en condiciones, con lo cual en una zona urbana no conviene volar lo que es halcones. Por ejemplo, en los aeropuertos, que hay espacios abiertos muy amplios, ahí sí que se puede utilizar los halcones. Por ejemplo, en la zona sur de Madrid estamos nosotros actuando en un control de fauna por el tema de la lesmania.
Claro.
Que ya no solamente afectó a animales, como se sabía, de los perrillos y esas cosas, no, sino que empezó a afectar a humanos. Y son en parques, en zonas donde pasa muchísima gente. Entonces también tenemos que encontrar lo que es el ave rapaz que se adecue mejor a esos sitios y no sea tan asustadiza o que sea más fácil de que si viene un tráiler, un camión, gente con bicicletas, no se asusten y lo lleven todo bastante mejor. Entonces, ese es el Harry. Los que mejor se suelen hacer al entorno son los águilas de Harris.
¡Qué barbaridad! Me imagino que estos águilas, y también hay, porque hay aves que son muy grandes, pueden incluso llegar a coger un conejo y levantarlo y llevárselo por los aires.
A ver, sobre todo eso lo suelen hacer las águilas reales, los que son muy muy grandes. Una águila real a lo mejor que te pueda pesar 5 o 6 kilos, claramente te puede coger un conejo y llevárselo al nido o a algún sitio más tranquilo a poder comérselo. Pero bueno, es que en sitios como en otros países, como en Mongolia, por ejemplo, ¿sí? Ellos allí cazan zorros y cazan lobos con las águilas reales. Y estamos hablando ya no de conejos, sino un lobo o un zorro.
Madre mía. Hombre, tú con 18 años te has perdido a Félix Rodríguez de la Fuente, pero me imagino que tus padres te habrán hablado un montón de él.
Por supuesto, mis padres lo llevan grabado a fuego y de ahí empezó su gran pasión por las aves rapaces, porque siempre les había llamado la atención, siempre les había encantado. Y claro, qué mejor que tener un programa que te hable de absolutamente todos los tipos de animales, de reptiles, de aves rapaces, de mamíferos, de cualquier tipo de animal de toda la península ibérica, incluso de fuera también. Que te hablara todo tan al detalle y para esa época que tuvieran tan buenas grabaciones y tan buenas imágenes.
Es verdad, es verdad. Es que Félix, y aquí nos lo ha contado su hija, Otil, nos lo ha contado, era muy maniático, quería todo que se quedase muy claro porque él sabía que sus grabaciones se quedarían ahí de por vida. Y está muy bien porque pasados 30, 40 años después de todas sus grabaciones, las ves a día de hoy y es que parece que se han grabado hace 2 meses.
Sí, o sea, parecen que son actuales, o sea, son increíbles, para mí son de las mejores grabaciones que existen, y a día de hoy yo me he visto prácticamente todos los documentales.
¡Qué grande! Oye, tienes voz de ser una buena persona, que lo sepas.
Muchas gracias, igualmente.
Te lo digo de verdad, o sea, estás ilusionado, te gusta mucho, contagias el optimismo. Hay que decir que tú eres, además, de la Federación Madrileña, y creo que en esta Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues se ha contado con vosotros para acabar con ciertas plagas. Eso por un lado, y además también Mercamadrid incluso utilizan aves rapaces para ahuyentar al resto de aves que puedan perjudicar el género. Todo esto es cierto, ¿no?
Eso es totalmente cierto. Porque Mercamadrid, con toda la cantidad de mercancía de género que hay, las gaviotas, que cada día tenemos más, en vez de estar en las zonas marítimas, cada vez están más en los vertederos o en la zona donde se concentra mucha cantidad de comida, como es Mercamadrid, pues todas las gaviotas van allí y pues claro, van allí a comerse todo lo que puedan. Y claro, realmente, si se juntan muchas, hacen un gran destrozo, aparte de que ensucian el género. Y todo eso, entonces pues sí que se utilizan aves rapaces como para el control de plagas y de fauna.
Oye, me manda un mensaje una ponedora, una oyente de este programa de radio que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete, se llama Laura, y me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a Álvaro qué puedo hacer para evitar que ciertas pequeñas aves se coman las fresas que tengo plantadas en mis terrazas, al igual que ciertos granados que vienen, picotean y me las destrozan?
Eso es un poco complicado porque se han probado muchas técnicas.
Sí.
Como por ejemplo, ruidos, estruendos muy 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 altos, súper súper altos, y al final los animales se acaban acostumbrando. Claro. Entonces, si tienes un pequeño huerto, pues no sé, sería un poco difícil. Realmente lo más sencillo, bueno, sencillo entre comillas, digamos, en nuestro caso sí que lo podemos hacer bien, sería volar o hacer vuelos disuasorios de aves rapaces, y así seguramente casi al 100% de efectividad no volvería ningún pájaro. Muchas personas ponen figuritas con que asimilan a un búho, por ejemplo, pero al final los animales ven que eso no se mueve y claro, son muy inteligentes y de hecho se acaban posando encima de ellos. Se acaban posando encima de ellos y dice, pues menos mal que esto era para ahuyentarles, y ves que hay 5 o 6 ahí subiendo encima.
Madre mía, pero e incluso si haces un sistema para que ese búho falso se vaya moviendo, le tienen calado.
Sí, sin duda, porque también lo que hablábamos, son muy inteligentes, entonces de vez en cuando deberían de ver que alguna vez rapaz captura algún tipo de esa especie, de que hay una captura, que procede a una captura, entonces dirían, ahí va, que es que esto está aquí y realmente debemos de tenerle mucho miedo para... ¿sabes? Porque si no dirán, es que paso por aquí y este me come.
¡Qué barbaridad! Oye, cuéntanos un poco, más que nada porque claro, el tener aves rapaces y todo ese tipo de cosas requieren de un cuidado, de un mantenimiento. Estas aves hay que respetarlas, hay que cuidarlas, darle cariño, comida y sacarlas a hacer deporte. ¿Esto es así o son datos que tengo yo por ahí que encima están mal cogidos?
No, son totalmente ciertos. Hay que darse cuenta de que las aves rapaces son atletas.
Oh.
Entonces, cuando tú sales a cazar, a hacer un control o lo que sea, el pájaro necesita estar muy fuerte, tener una gran musculatura para poder dar caza a un conejo, a una liebre, por ejemplo, que está en naturaleza, que están ahí constantemente haciendo ejercicio, así que tendrían que estar al nivel de la naturaleza, que realmente eso es lo que intentamos nosotros siempre. O sea, que el ave rapaz sea lo más parecido a que se tuviera en libertad. Entonces, tendría que estar, pues eso, su estado de salud y su mantenimiento debe de ser como si estuvieran en la naturaleza.
Mm-hmm. Ahora
para
mismo,
poder competir.
Hombre, claro,
con unas especies salvajes.
Claro, Álvaro, ten en cuenta que ahora mismo hay mucha gente que te está escuchando ahora y está diciendo, oye, esto me está gustando. Alguien que quiera ser cetrero, ¿tiene que preparar una buena cartera? ¿Tiene que hablar con Cofidis y pedir un préstamo? ¿O puede tirar un poquito con los pequeños ahorros que tenga?
Sí, sí. Yo creo que por desgracia se están bajando mucho los precios a la hora de comprar aves rapaces. Pero para mi opinión, ¿sí? Si alguien quiere iniciarse en el tema de la cetrería, el ¿sí? mejor pájaro para iniciarse es ninguno.
¿Oh? ¿Cómo
y,
esto
y,
qué es?
Ninguno. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de tener una ave rapaz o incluso cualquier animal a tu cargo, por decirlo así, tenemos que tener previamente todos, absolutamente todos, los conocimientos de cómo cuidar. Sí. Primero hay que saber todo, saber si estás dispuesto a dedicar todo el tiempo, porque es que esto es una forma de vida, como decía antes, dedicar todo el tiempo a la cetrería. Y una vez que sabes a la perfección cómo va esto, si te gusta, adelante. Y si no, pues piénsatelo, ¿sabes? Pero lo suyo es también, otra forma es apuntarse a una asociación, como estamos nosotros, que estamos en la Asociación Madrileña de Cetrería Pero López de Ayala, y ahí se puede pedir información e incluso en cualquier jornada de caza, si alguien desea venirse con nosotros, es tan sencillo como hablarlo con nosotros y nosotros encantados, sin ningún problema.
Pues yo creo que debería repetir bien y más claro y más despacito cómo se pueden poner en contacto con vosotros, más que nada porque este programa lo escucha muchísima gente y a lo mejor quieren entrar en contacto con vosotros.
Pues sería la Asociación Madrileña de Cetrería, pero López de Ayala.
Vale, pero López de Ayala.
Pero López de Ayala, eso es. Ahí sería meterse en la página y ahí ya pues lo que sea necesario.
En cuanto, y ya es la última, no te entretengo más, que fíjate qué hora es. España, ¿en qué lugar está en cetrería?
Pues yo creo sinceramente que está en lo mejor. En lo mejor de lo mejor, porque sin ir más lejos, Emiratos Árabes, que es uno de los países, digamos que económicamente más poderosos, ¿sabes a quién compra la mayoría de los halcones, no? A nosotros
mismos.
A los españoles.
¿Ah, sí?
A los españoles. A los españoles, eso es, a los criadores españoles y a la cría en cautividad. La verdad es que tenemos una cría en cautividad de mucho nivel y la mayoría de los jeques árabes y eso se llevan los halcones y las aves rapaces criadas aquí en España, criadas en cautividad en España. Sí.
Qué barbaridad, Álvaro, de las cosas que nos enteramos los ponedores de calle. Te agradezco un montón toda esta información y estos minutos de radio que nos has regalado. ¿Qué vas a hacer ahora después de haber madrugado tanto hoy?
Pues ir con los pájaros.
Qué barbaridad. Bueno, pues que te cunda mucho la mañana. Yo enseguida tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, leer la ronda de ponedores, la temática musical, y eso es un no parar. Pero Álvaro, que te agradezco un montón tu historia. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta luego, Álvaro. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y con mucha gente como tú se suma a este programa de radio, gente que está trabajando, gente que está madrugando, gente que está comenzando la jornada. Alejandro Cabrera, bienvenido, gracias. Carolina Martínez, Pablo Díaz Coll, también Pedro Hernández o Salvador Martín, se acaban de sumar a nuestro Facebook.
¡Suscríbete! demasiado tarde para regresar. Perdido en las calles que prohíben soñar, con tu torpe coartada donde llegarás.
5:29 de la mañana, 4:29 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo con mucha fuerza y con mucha energía. Afrontamos este martes 25 de mayo de 2021. Este programa se llama Poniendo las Calles y hoy te estamos preguntando por ese dulcecito que te gusta comer cuando acabas de comer o acabas de cenar. Claro, hay un montón de golosos ponedores que nos lo cuentan en nuestro Facebook. Vea, la gente es muy golosa.
Sí, sí, ahí se ha regalado, por ejemplo, le gusta acabar la comida con dos bombones, que le encanta el chocolate.
Fíjate.
Emilio Rodríguez, decías tú antes, el tocinillo de cielo, pues él madre lo toma mía muy frío y además con nata montada.
Por Dios.
Luis Miguel es de papaya y naranjas, es decir, ¡buah!, toma cítricos, que está muy ¡buah!, bien, porque además te ayudan a hacer la digestión.
Qué grande.
Ángel Iglesias dice, pues con un buen café y buen aguardiente, nos ha escrito desde Salamanca. Y Mercedes dice, pues yo debería dejarlo, pero tendría que pasar de largo en las estanterías del súper y no puedo evitarlo. Dice, me encanta el chocolate, da igual cómo, con qué leche, rico, con almendras, con naranja, negro.
Qué bueno.
Todos me gustan, o sea que Mercedes no tiene ningún problema.
Qué bueno.
Ignacio Peña, los domingos siempre termino con pasteles de una confitería de Luis Santos en Torrelavega.
Oh, qué rico.
Para que veas que hay costumbre todavía de,
hombre, claro,
de comprar los pasteles en domingo.
Claro.
Y Covirán Mónica dice, pues el otro día, después de una excelente comida en la gaviota del barrio pesquero de Santander, el camarero nos recomendó acabar con un vino dulce Pedro Jiménez.
Oh.
Y la verdad que es una buena elección. Terminar con lo de vinito, lo han dicho varios ponedores.
Es verdad, acabar con un buen vino es una idea muy buena. Alejandro, no me quites esta canción de fondo mientras ahora Miguel P. nos cuenta cómo podemos jugar a nuestro juego del podcast. Más que nada porque es un juego que te permite luego optar a llevarte un regalo por escuchar o volver a escuchar este programa de radio. Miguel P., cuéntanos, ¿qué hay que hacer?
Pues así es, hay que escuchar todos los días, o bueno, cuando uno quiera, el podcast que subimos a cope.es, las dos horas del programa, porque en esas dos horas introducimos una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el directo. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas, y esta semana tocan representantes españoles de Eurovisión. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras, apuntarlas, y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Nosotros así el lunes podemos anunciar al ganador y este se lleva un premio.
Genial, pues a partir de las 6:15 el podcast en cope.es. Son las 5:32, las 4:32 en Canarias. Es momento de dar paso a Gonzalo Zaballa. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Y todo esto porque a las 6, cuando comience Herrera en Cope, tú ya sabes alguno de los contenidos, ¿eh, pirata?
Sí, bueno, algunos sí. Y te tengo que contar, Pulpo, que como te puedes imaginar, la actualidad no nos da un respiro, y más ahora que estamos a inicios de semana. Cataluña ya tiene un nuevo presidente, es Pere Aragonès, y eso significa que el gobierno se va a volver a sentar en la mesa de diálogo de Cataluña a hablar sobre los posibles indultos a los presos condenados por el procés. Está previsto que el Supremo se pronuncie esta semana al respecto y veremos a ver qué ocurre, porque este tema tiene pinta de que va a colear bastante. Por lo pronto, hoy vamos a escuchar a Herrera hablar sobre ello y conocer un poco más la figura de cada uno de los políticos condenados. Vamos a hablar también de la pandemia y lo haremos, como nos gusta, en Poniendo las Calles, en clave positiva, porque a medida que se va abriendo la mano con las restricciones y los viajes, tanto nacionales como internacionales, pues los contagios y la incidencia se van controlando. Y eso es una muy buena noticia y se empieza a notar en el turismo, que espera que poco a poco pues puedan ir levantando cabeza, sobre todo con vistas a este verano. Por eso vamos a hablar hoy con Miguel Sebastián, que es economista, exministro y toda una referencia en el análisis de los datos de la pandemia, a ver cómo estamos realmente y qué se puede esperar próximamente, sobre todo.
Genial.
Y Pulpo, te quiero preguntar, ¿tú ya tienes tus vacaciones de verano planeadas?
No tengo nada, porque yo lo que voy a dar máxima prioridad es a la vacuna. Me pueden llamar en cualquier momento y no quiero estar en Estepona y tenerme que venir de Estepona rápidamente para vacunarme. O sea, quiero darle máxima prioridad al momento de la vacuna. Yo estoy como Irene Salvador, que es una ponedora que me está contando en Facebook que no puede dormir esta noche porque la pinchan, le ponen la vacuna hoy por primera vez.
Pues mira, cuánto nos alegramos por Irene, desde luego que sí, eso es un momento histórico en la vida de uno.
Por favor, es que hay que darle máxima prioridad.
Pues mira, Irene es una de las personas que una vez pasada esta mañana, cuando ya la vacunen, podrá empezar a planear sus vacaciones sin necesidad de preocuparse tanto por si la van a llamar o no la van a llamar. Y precisamente hoy vamos a dar información útil para personas como Irene. Lo que hay que saber al comprar paquetes vacacionales, por ejemplo, viajes o alquilar apartamentos, ahora que estamos en pandemia y ya sabemos que las condiciones pueden cambiar. O, por ejemplo, lo que tenemos que saber sobre las anulaciones anulaciones por culpa del virus y en qué casos de estas anulaciones se puede hacer un reembolso, Pulpo. Por ejemplo, si te llaman para vacunarte.
Ah, muy bien.
¿Podrían
muy bien.
Reembolsarte el dinero del pisito que has alquilado? Pues lo vamos a contar en Herrera en COPE. Es muy útil, que luego perdemos las monedas por ahí y no estamos en tiempos como para ir desperdiciando dinero.
Es verdad, Gonzalo, que bueno, pues mira, das un motivo más para que los ponedores a partir de las 6 de la mañana mutemos y nos quedemos escuchando a Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas un día genial.
Igualmente, Pulpo, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, cuídate mucho, hermano. Bueno, dame un segundo que enseguida vamos con la ronda de ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Yo me estaba afeitando, recién duchado, pues digo, bueno, ¿y si sigo para abajo, qué pasa? Entonces me eché espuma y me afeité todo el pecho. Ajá. Yo no me echaba jersey, yo me echaba directamente colonia. Ajá. No me pude poner la camisa, yo notaba que el pecho se me hinchaba. Según me eché la colonia, era una cosa como un hinchazón, poco a poco se iba hinchando. Era brutal.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Y ahora, Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es el momento en el que mencionamos a la gente que está trabajando, a la gente que nos ha mandado su nota, nos ha escrito un poquito, pues brevemente contándonos a qué se dedican mientras están trabajando, cuál es su profesión. Hay un montón de gente que escucha la radio mientras trabaja y nos gusta mucho rendir un tributo y un homenaje a todos ellos. Claro, no nos da tiempo leer a tantísimos mensajes como hemos recibido hoy, con lo cual lo que no se lea hoy se leerá mañana. Pero, por ejemplo, sí que leemos el de Mariano Alonso, que ahora mismo va con su camión dirección a León.
El de José Francisco, que se encuentra en Almería, dice que es auxiliar de enfermería, que nos escucha siempre y que es ponedor titulado. Nos manda un abrazo.
¡Qué grande! José Octavio Granadillo está en Monzón y que está viajando desde ahí hasta Granada con una cisterna con hipoclorito sódico para la potabilización de agua. Y soy ponedor, dice.
Tenemos también a Roberto Abad, que dice que de 5:30 a 6 de la mañana más o menos va camino de Cenes de la Vega, en Granada, a Armilla, para currar poniendo clavos.
Es que no eres el único que está despierto, también lo está Pepe Francés, que está trabajando en el obrador de Granier en Xàtiva y dice que nos escucha todos los días.
Bueno, tenemos a Álvaro Navarro, dice un servidor, currando de vigilante de seguridad. Estoy desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, acabando el servicio pues siempre en vuestra compañía. Me encuentro en Mallorca, desde donde nos manda una abrazo.
¡Qué bien! Diego Blanco es un ponedor que está trabajando en el centro de operaciones del AVE, pero ubicado en Segovia.
María de los Ángeles Sánchez, que empieza a las 5 a trabajar en limpieza y es el momento en que poniendo las calles y después ya sigue con Carlos Herrera.
¡Genial! Kiván es el ponedor, como se llama, y él antes de trabajar sale con su perro a caminar por el campo durante una hora. Ahí con los auriculares nos va escuchando y disfrutando de la radio en directo.
Miguel Calvente, que nos escribe desde la Costa del Sol, dice como cada madrugada trabajando con el pescado no se puede parar.
Manuel Aguayo dice, Pulpo, yo estoy cuidando trenes en turno de noche, soy de la Placa Blanca y te oigo desde Andalucía.
Jorge de Gracia está en Mora, en Toledo, él es reponedor en Mercadona.
Juan Antonio Palacios es un taxista que está ahora mismo en la preciosa ciudad de Cáceres.
Luis Fernando, trabajando en el centro de transportes de Puerto Llano.
José Ángel Serrano está preparando la cafetería de función pública en Murcia a todos y cada uno de los funcionarios.
Ángel Pasamontes nos dice que está trabajando y que repartir la comida que nos comemos y que es ponedor de calles.
Jesús Apunto Martínez, transportista, está haciendo la ruta hacia Zaragoza todas las noches. Soy de San Mamés, de Burgos.
Antonio se encuentra en un obrador en Gerona y nos escucha todas las noches.
Cusco Miñana dice que está trabajando en la fábrica de Navidul, está curando jamones en este momento.
Susana es funcionaria, pero tiene insomnio y nos escucha.
Y Luis, que está en Valencia, que es camionero, que trabaja en Delgo para Lidl y que hoy le toca la ruta del pan. Un saludo a todos sus compañeros que andan por ahí de ruta y también escuchando y poniendo las calles.
Marta se levanta a esta hora para hacer la comida en casa. Ella trabaja en el IKEA, en Madrid.
Nico Olivares dice que son dos ponedores, Victorino y Nico, están en el Provencio, en Cuenca, y todos los días... Dice, Pulpo, te escuchamos y nos entretienes mucho. Somos ponedores.
Sofía nos escucha porque va con su marido. Van con un camión en dirección a Londres.
Mari Carmen Herrero, que es pescadera, que ahora mismo va hacia la lonja de Palma de Mallorca a comprar producto.
Rubén es vigilante de seguridad y se encuentra en Gijón.
Me quedan dos, Sergio García Sancha, con varios compañeros en el Centro de Conservación de Carreteras en la provincia de Burgos. Dice Pulpo, estaremos trabajando hasta las 8 de la mañana.
Roberto también trabaja de 4 a 6 de la mañana es cuando nos escucha, porque él se encuentra de vigilante de seguridad en una obra.
Y Javi Jiménez, por mi parte, conductor de autobuses, y dice que somos sus pasajeros virtuales y dice que así es un placer trabajar. Gracias, Javi.
Y Raúl es ponedor. Desde las 7 de la tarde está ya conectado con la COPE. Termina ahora sobre las 7 de la mañana. Es taxista en Almería.
Gracias a todos y cada uno de los ponedores que nos han enviado su trabajo en esta ronda de ponedores de la edición del martes 25 de mayo de 2021. Mira, hoy nos vamos a situar en el año 1981. El pasado 23 de febrero pasó a la historia como uno de los momentos más importantes en la consolidación de la democracia, después de que fracasara el golpe de Estado encabezado por el general Antonio Tejero. Claro, esto es la conocida también como la noche de los transistores.
En estos momentos,
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías.
Ese era el momento histórico en nuestra democracia, un momento que afortunadamente lo pasamos y con nota. ¿Y por qué escuchamos esto ahora? Bueno, pues muy fácil, pues que ese mismo año, en 1981, Franco Battiato, que es nuestro artista de la semana, le estamos recordando, ha fallecido recientemente, pues recordamos que esta canción que vamos a escuchar ahora, pues fue una canción muy potente en su trayectoria musical. Franco Battiato hizo de todo en la música y siempre de manera distinta a los demás. Es verdad que triunfó con el pop, ganó el Festival de San Remo, cantó en Eurovisión en el 84 y la verdad que llegó a crear su propio estilo y sonido. La voz de su amo está considerada como una de las publicaciones más importantes de la música italiana, así como uno de los mejores títulos de Battiato. Y este disco, La voce del patrone, fue el primer álbum de larga duración que superó el millón de copias vendidas en toda Italia. Lánzamelo, Alejandro. Para disfrutar y difundir el disco, tanto en Italia como en el extranjero, se editaron 6 sencillos, 1 para el mercado italiano, 2 para el mercado francés, 2 para el mercado español y finalmente 1 para el mercado alemán. En nuestro país, una de las canciones más potentes fue este Cucurucucú.
Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu, cucurucucu, paloma, ai ai ai. Rasoio elettrico, non la faccio più.
nuestro artista de la semana en Poniendo las Calles. Esta semana es Franco Battiato, que nos dejaba hace unos días, y la verdad que te pones a bucear en la discografía, en lo que llegó a crear, y alucinas. Un tío súper extraño, murió recluido en su casa con un Alzheimer espectacular, y la verdad que ha dejado cosas muy interesantes. Son las 5:45, hora menos en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, la verdad que hay un montón de mensajes que la gente, hay que decir que por lo menos el ponedor es una persona, es un ser bastante goloso.
Tanco goloso, ¿no?
Tanco, ose. Ose, mira cómo come la galleta. Mira cómo pirata.
Mira, Juan Luis, mira si es goloso, que dice que a él, como le gusta cocinar, que suele hacer cosas con chocolate y naranja, también en esta época, fresón con leche condensada.
¡Ay, por favor!
Ahí dejamos eso. No había salido todavía el tema de la leche condensada. Buah. Que es verdad que la puedes poner en casi en todo, cualquier cosita.
¿Cómo está en el café la leche condensada, por
pues
favor?
Pues, joder, hacerte un bombón es una cosa muy rica.
Y un chorrito de coñac, un poquito de ron negro, ¿cómo está?
Ideal.
En el café.
Está buenísimo. Javier Serrano nos cuenta que si te vale el gin tonic como postre.
Joder, eso ya es para después del postre, por favor. No nos vengamos arriba.
Bueno, uno se toma el gin tonic cuando le da la gana, ¿eh? También te lo digo. Hay algunos que hasta antes de comer. Bueno, Santiago González, siempre o siempre que puedo suelo tomar un yogur o algún lácteo, pero a veces a los 10 minutos tengo que reconocer que caen también un par de huesitos.
Madre mía, por favor.
Te imagínate a los 10 minutos de comer. Antonio Hidalgo dice, pues yo termino con un café solo, sin azúcar y sin ningún edulcorante, aunque a veces me apetece un poquito de chocolate negro.
Uf, fíjate, yo estoy intentando tomarme así como en Portugal se dice una bica, un café cortito pero muy concentrado, sin tomar azúcar y sin nada, pero es que no puedo, se me forma aquí detrás, en lo que es el debajo de la papila gustativas, una especie de fuerza que me impide tragar eso.
Ya, pero es que tomar un poquito de azúcar no es malo, lo malo es que abuses de ello, pero echarle una cucharadita al café pues tampoco es tanto problema. No,
pero
que pase mejor.
Pero dicen que el que es buen degustador de café, buen bebedor de café, no le pone azúcar.
Y que lo toma solo, de hecho.
Hombre,
claro. Bueno, Julio Corrales, alguna chuchería, flan, natillas con galleta, helado, pues que se lo pide el cuerpo y que qué va a hacer. Crisca, que se nos ha puesto goloso, pero de otra manera, porque dice, yo lo mejor es un beso de mi esposa, lo más dulce que hay. Imagínate.
Madre mía.
¿Qué la irá a pedir?
Fíjate, antes preguntábamos a los ponedores por su ronda, ¿no? La ronda de ponedores en lo que andan. Fíjate, acabo de descubrir un mensaje que nos manda Mar Rodríguez Sánchez. Y dice, Pulpo, estamos ahora mismo distribuyendo torreznos de Soria rico rico en Madrid.
Madre
te enviaremos
mía.
Pulpo, unas bandejitas para ti y para tu equipo.
Pues nada, no se preocupe que nos lo vamos a comer.
Claro, ¿tú a un torrezno qué le dices? ¿Que sí o que no?
Yo a los torreznos siempre que sí.
Y cuando además lo coges con un poquito de pan y una cervecita bien fresquita, ¿qué pasa?
Pues todavía mejor. Tengo una amiga que se hizo hace poco vegetariana y dice, pero voy a seguir comiendo torreznos.
Claro,
yo me mío.
Por supuesto, claro que sí.
Y le digo, hombre, eso muy vegetariano no es. Dice, bueno, ya.
Bueno, pero el torreznos es algo que hay que admirar, hay que comer bien, porque además los de Soria son espectaculares.
Claro, te imagínate, tienen fama, o sea que...
Qué suerte tenemos, Bea.
De que tenemos de todo, ¿verdad? Mira, ayer me regalaron unos pimientitos de Padrón. Los hemos hecho hoy para cenar. A mí no me ha salido ninguno que pique y estaban buenísimos.
Mira, yo ayer lunes comí y la guarnición que me pusieron con el solomillo eran pimientos de Padrón y me tocaron dos que picaron bastante.
A mí me han llegado a arruinar una comida, ¿eh? Un pimientito de Padrón con mala leche.
Claro. Como te dé alguno que te meta ahí un viaje, no veas, ¿eh?
Sí, porque se te queda la lengua que... Ojito. Mira a María Dolores, que dice que ella termina con un dulce si sale fuera a comer, pero entre semana nada. Que le gusta la fruta entre comidas y que muchas gracias por hacer sus insomnios más llevaderos. Y Juan Jiménez dice, pues yo me suelo tomar un café y para endulzarlo, lo que yo le echo es un poquito de crema de orujo. Él así se quita el problema del azúcar. luego ya lo demás ya lo iremos viendo, pero un poquito de crema de orujo y que lo hacen allí en Liébana, además, en Cantabria.
Hombre, imagínate, es que por arriba hay unos postres, hay unas cositas que son deliciosísimas, ¿eh?
Sí, claro, también Juan Carlos, que dice que él termina la comida con algo salado, normalmente con nueces, que esto también es muy del norte.
Claro que sí. Bueno, en nuestro facebook.com/poniendo las calles hay un apartado para que la gente pueda poner su ronda, a qué se dedica, como su trabajo. Cuanto más datos nos dejéis, mejor, más bonita va a quedar la mención, que ya será para entonces, para mañana. Beatriz Calderón, muchas gracias.
De nada, aquí volvemos mañana.
Un besito, cielo.
Hasta luego.
Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, porque él ahora tiene que prepararse, tiene que colocar todo su estudio, tiene que estar preparando las cosas que nos tiene que contar en un rato, pero ahora hay que darle la del pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Déjame que te cuente que hoy es un día importante para Stevie Nicks, y es un día importante porque hace ya una pila de años sacó el que para mí es uno de los mejores discos de esta mujer, que sigue en activo y que sigue cosechando éxitos y éxitos. Estamos hablando del 1983. Presentaba este disco, el Stand Back. Era su segundo álbum en solitario, The Wild Heart. Gran temazo. Esta canción, que por cierto Prince se la intentó comprar, y le dijo Stevie Nicks que no, que esta canción era de ella y para ella.
Anda.
Me parece una de las mejores voces del rock americano, te lo digo en serio, ¿eh?
De las más personales, yo creo que esa, ese metal que tiene en la voz, metal oscuro, es muy peculiar, muy personal.
Y luego además era una mujer que ponía firmes a los Fleetwood Mac, sobre todo a la hora de organizarse los conciertos, porque esta era de las que se metía en la oficina y se ponía a dirigir un poco lo que son las giras, los conciertos, negociaba con los hoteles. Una tía emprendedora para su tiempo, porque no lo tendría por qué hacer, y sin embargo lo hacía.
Pues sí, fíjate. Pero aquello era una banda de difícil gobierno, ¿eh?
Aquello era Sodoma y Gomorra. Allí ocurría de todo, ¿eh, Herrera?
Sí. Sí, sí, sí. De todos con todos, sí.
Sí, sí. Discantón, Don Bofun. Espectacular. Bueno, Herrera, hoy yo quiero acordarme de una persona muy importante en la música en nuestro país. Te lo digo porque hizo muchísimas cosas, las hizo muy bien. Hoy hace unos cuantos años que de no haber fallecido en 2015, hoy cumpliría 78 años el gran Tony Luz. Este tío fue un genio de la música.
Muy bueno.
Estuvo en los Peñiques, bueno. Sí.
A mí me parece, y un gran autor, ¿eh?
Autor, un autor que trabajó para Isvavox. Yo creo que se vino arriba, porque de estar aburrido muchas veces en el despacho, se metió también a crear las portadas de los discos y se ponía a componer. Y llegó a hacer canciones que llegaron a los números uno y que vendieron cientos de miles de copias.
Mira qué elegante ese sonido, ¿eh?
Es impresionante. Hombre, es que los Pequeñiques fueron una banda muy exquisita, con unos sonidos maravillosos.
Es verdad. Fíjate qué sonido más bueno, ¿eh?
Qué bueno. Hombre, te pones a buscar canciones de los Pequeñiques y fíjate este Lady Pepa cómo suena, por favor.
Nine, nano, nine, nine, nano, nine. Me gustan mucho. Hombre, los Pequeñiques, mucho.
Son muy buenos, y por cierto, ellos te quieren un montón y te escuchan todos los días, que lo sepas. Ahí está mi tío Félix a la cabeza, y que siente adoración por ti, por todo lo que llevas haciendo hace un montón de años en los medios de comunicación.
Oh, madre mía, madre mía.
Es que Scott Designs.
Scott Designs, el de Alarma con Fer. Sí. Alarma con Fer, ¿eh?
Y había muchas que no la habían colgado.
Seguramente. Sí. Seguramente.
Y hoy, Herrera, tenemos que acordarnos también de otro mago de la música. Hoy está cumpliendo 64 años el gran Paul Weller. Madre mía, lo que llegó a hacer este tío.
¿Paul Weller?
Paul Weller.
Sí, hombre, claro.
Este tío, el sonido British que puso en marcha, y sobre todo que consiguió vender muchos discos con sus formaciones de todo tipo, porque hizo un montón de grupos, ¿eh? Esto de Steel Council me parece de lo más elegante que tiene la música.
Muy bueno. A mí me gusta Paul Weller mucho, ¿eh? Tela.
No lo sabía. Este tío a finales de los 70 lideró la banda punk de los Jam y la verdad que también lo hizo muy bien en aquella época, ¿eh? Bueno, Herrera, las calles se quedan puestas. Ya sabes que España necesita escucharte, con lo cual te mando ahora un par de cosillas para que vayas contándonos.
Ea, pues mándame cosas porque no sé yo qué hacer, por dónde abrir. Ni...
No sabes qué contar, ¿verdad?
No sé qué contar.
Qué valor.
Adiós, adiós, adiós.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Picasso dijo... Que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Es el momento de estrenar y de canjear tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tienes hasta el 26 de mayo.
Sí, sí. Aprovéchalo en tus compras de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes.
Hasta el 26 de mayo, canjea tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda web y app.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Con el final del estado de alarma, la campaña de vacunación y la llegada del verano, hay una cierta sensación de que lo peor ya ha pasado. ¿Cómo está la economía real? ¿Ya se puede decir que se ha acabado la crisis? El termómetro del turismo. Claro, la recuperación sin visitantes extranjeros no se entiende, ¿no?
Los hoteleros están apuntando a unas demandas hoteleras que podrá estar en torno al 60% de un año. Vale, mucho mejor que el verano pasado.
Pero de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Nadie pone en duda la necesidad de todo gobierno de negociar acuerdos para sacar adelante las leyes que definen una legislatura, especialmente los presupuestos generales del Estado. Ahora bien, una cosa es pactar con el propósito de buscar el bien común y otra muy distinta pagar un precio inaceptable para mantenerse en el poder. Resulta difícil entender cómo el presidente Sánchez busca el apoyo de los independentistas catalanes a cambio de indultar a los condenados por el procés o asumiendo compromisos fiscales que dañarán a los ciudadanos de otras comunidades, como Madrid. Tampoco se entiende que permita que Podemos condicione su política económica o reformas capitales para el futuro, como las del mercado laboral y las pensiones. Sánchez ha dado marcha atrás en su propósito inicial de excluir a Podemos de la comisión encargada de repartir los fondos europeos del lucha contra la pandemia del coronavirus. En todo caso, aún se desconoce el criterio definitivo que aplicará Bruselas a la hora de administrar dichos fondos, destinados a proyectos concretos de inversión en sectores productivos y no al gasto corriente. El debate presupuestario debería servir para que Sánchez rectificase y buscara un amplio acuerdo de base constitucional para disponer a España a afrontar retos decisivos, pero parece que la ideología seguirá imponiéndose.